Le damos la bienvenida a nuestro programa a José Luis Gerlero. Él es bachiller en Teología y Filosofía y licenciado en Ciencias Sociales. Bienvenido y explícanos qué quiere decir ser bachiller en Teología y Filosofía en el caso tuyo.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bachiller es un grado dentro del estudio previo a la licenciatura. Es el primer grado otorgado en varias carreras, ¿no? En este caso yo lo que hice es estudiar Teología y Filosofía hasta el grado de bachillerato y luego la licenciatura la realicé en Ciencias Sociales.
Tenemos aquí en nuestras manos, yo digo tenemos porque ya hay interesados en que gire este libro, tenemos esta biblioteca circulante, tu libro De la velocidad a la serenidad, un sendero de realización. Lo tuve recién ayer y hay partes, bueno, fui directo a lo que me interesaba, obviamente, y realmente es muy interesante lo que vos proponés, hablando de la angustia que es como el mal de nuestro tiempo, de ir hacia adelante en vez de ir profundo, ¿no? Cosas que a veces es muy difícil en las grandes ciudades o en los tiempos que corren, en los que yo siento que en un solo día a veces recibimos todos los estímulos que recibió en una vida entera alguien que vivió en el siglo XVIII. Vivimos empujados hacia, bueno, dale, vamos, confundite, tapate con cosas. Si tenés un síntoma, en vez de escucharlo y ver qué te viene a decir, tápalo, porque total, vamos para adelante. Y propones una ida hacia adentro, diferenciar el dolor del sufrimiento, que no son la misma cosa. Uno se puede enamorar del sufrimiento y quedar ahí, o tomar la opción de atravesar el dolor, que no es una propuesta fácil, para a partir de ese dolor también aprender. Yo te tiro cosas que me pasaron mientras leía lo que pude leer del libro. Pero estaría bueno que vos nos cuentes por qué lo escribiste y por qué este título, ¿no? De la velocidad a la serenidad.
Bueno, el motivo de escribirlo es una mezcla de curiosidad, de búsquedas personales y que eso va generando una síntesis, un proceso que uno lo va traduciendo en ejercicios, en talleres que yo doy también. Y luego una sistematización que termina en ese libro, ¿no? Como todo libro es un recorte de cosas mucho más amplias. El título refiere a dos cuestiones que entiendo que son claves en esta época, ¿no? La velocidad como un paradigma que nos atraviesa, que nos enferma, que nos hace superficiales, que nos instala en un estilo y en un modo de vida del cual nos quejamos pero no salimos, es medio paradójico. Nos instala en una manera de vincularnos con los otros donde la superficialidad
manda.
Es la que manda, esto que vos decías muy bien al principio, ¿no? La comunicación ha crecido muchísimo en medios para decirnos cosas, pero no tenemos qué decirnos.
Claro, yo pienso que es la conectividad la que progresó, exacto, no así la comunicación.
Exacto, exacto. La conectividad creció mucho, creció en velocidad, creció en distancia. Y esto, no tener que decirnos o perder la capacidad de la profundidad o poder tener conversaciones a otro nivel, es decir, el encuentro de las personas, el encuentro de las almas, el encuentro de los sentidos, es algo que pareciera que cada vez se hace más dificultoso, ¿no? Entonces este proceso es tomar conciencia primero de la velocidad y lo que esto afecta en nuestra vida, en nuestro organismo, en nuestra psiquis, en
nuestros vínculos. Acá tenés al doctor Claudio Santamaría que seguro está de acuerdo. No, porque hablamos muchas veces de cómo vivimos alienados.
Mucho, y esto de aturdirse y no prestar atención que produce serios daños, esto de bajar la velocidad, porque eso se compensa con una descarga adrenérgica, que es una glándula que está encima del riñón, y la verdad que acelera el corazón y es como que lo funde, es como si con el auto fueras todo el tiempo a 280.
Es esa sensación, ¿no? Yo siempre digo la del cobayo en la rueda, que sigue...
Sobre giro.
Sigue girando, y yo siempre suelo decir, hay gente que es apurada hasta para descansar.
¿No? Huepa, acá tenemos un compañero que cuando duerme mal y se quiere dormir dice, ¿cómo dice?
Huepa,
a dormir, no es así. Y otro día dice, claro, porque tiene un hijo chiquito, bueno, ahora me toca dormir. Y dijo una otra cosa genial, tomo carrera, no tomas carrera para dormir, haces cualquier cosa menos tomar carrera.
Sí, pero a veces, bueno, el doctor lo va a explicar mucho mejor que yo, ¿no? Pero las etapas de sueño no son necesariamente de descanso, ¿no? Es decir, todos los síntomas que aparecen allí, muchos tienen que ver con esta imposibilidad de desconectarnos, de relajarnos, de llegar a una instancia de verdadero descanso, ¿no?
Es que, ¿sabes qué pienso? Estás escuchando a José Luis Gerlero, autor de La velocidad a la serenidad, un sendero de realización. Hasta para eso hay como mandato, ¿no? Tenés que hacer esto, tenés que dormir de esta manera. Nos resulta muy difícil apagar las pantallas a los grandes, imagínate a los niños, que no sé qué va a resultar de niños que a los 2 años ya tienen una pantalla a 8 centímetros de los ojitos. No sabemos qué va a pasar con eso. Sabemos que el cerebro humano se adapta a lo largo de 100 años a algo nuevo, y acá irrumpió algo que nos interpela a todos, ¿no? Por un lado, si se entretenete, nene, y le das eso, y después mirás atónito un chiquito de 2 años con una tablet a nada, a 10 centímetros de los ojitos. No sabemos qué va a pasar con eso.
Sí, aparte también lo adictivo que son ciertos manejos virtuales de los medios, ¿no? Y esto yo siempre lo aclaro, también no es una crítica a la tecnología, ni muchísimo menos, al contrario. La tecnología nos une, nos posibilita montones de cuestiones, sino a veces genera comportamientos adictivos. Entonces en las escuelas, por ejemplo, se enseñan materias o se instruyen sobre conocimientos, pero no aprendemos a escuchar, o no aprendemos a detenernos, o no aprendemos al uso sano de los medios de comunicación.
O a ver qué siento mientras veo esto que veo. ¿Qué me promueve?
A discernir las emociones, a ponerle nombre, a ver cómo me afecta. Entonces hay toda una dimensión de la vincularidad que, como bien decía, se transformó en conectividad. Y hay algo así como una sensación de que somos felices porque tenemos como impactos emocionales o sacudidas de alegría o chispazos de pseudo felicidad. Y la alegría está mucho más conectada con la serenidad, tiene que ver con la corriente de fondo, con lo profundo. Tiene que ver justamente con esto de una persona que en sus vínculos, en su trabajo, en sus deseos, en sus proyectos, en sus anhelos, ha podido encontrar un mediano punto de equilibrio. Y digo mediano porque la vida no es matemática, la vida no cierra por los cuatro costados, se va aprendiendo en el camino. Pero hay un mediano punto de equilibrio entre todas estas dimensiones que hacen que uno pueda reencontrarse con la serenidad, ¿no? Que este es un concepto clave en donde justamente lo que yo trato de transmitir es que la serenidad no es una
no
realidad
meta, sino
conquistar,
que,
sino a redescubrir.
Si yo te entiendo bien, es volver al origen, saber que no vinimos de esta locura, venimos de otro lado, y que entonces el retorno no es un retroceso, si entendí bien lo que leí.
Exactamente.
No es volver sobre tus pasos, es ir ahí a la fuente, que en realidad no es una fuente perturbadora.
Exacto. De hecho, por ejemplo, el budismo, porque la propuesta yo la baso en la espiritualidad, no en las tradiciones espirituales, si bien yo soy teólogo católico, me nutro de las diversas corrientes espirituales, ¿no? El budismo dice una frase hermosísima, ¿no? Dice que la serenidad es el estado de la mente sin preocupaciones. Y fíjense qué interesante, porque no dice sin problemas, dice sin preocupaciones.
Nadie te puede garantizar una vida sin problemas.
El problema no está en mis manos, el problema sucede, el problema a veces sí tiene consecuencias de mis actos, pero muchas veces suceden y nos los encontramos en el camino. Sí, la preocupación ya tiene mucho de lo que yo le pongo a la situación, de cómo la afronto, de cómo la miro, qué perspectiva tomo, qué distancia, qué consejos busco, qué cultivo de la vida interior, qué ejercicio y cuidado físico realizo. Entonces yo creo que hoy vivimos en una sociedad, como bien decían antes, que nos estimula mucho, que nos hace...
Necesita consumidores también, ¿eh?
Necesita consumidores, nos hace superficiales, que ser superficial y consumidor van muy de la mano. Hemingway decía, ¿no?, que una vida profunda es sencilla en sus posesiones y en sus vínculos y demás, ¿no? Es decir, la superficialidad lleva al consumo, el consumo también lleva a la velocidad, lo que se consume nunca alcanza,
nunca
satisface,
alcanza.
Nunca basta. Es una rueda que nos va llevando a un cada vez más que no sabemos dónde termina, ¿no? Entonces esto genera un peligro en el estado y en el equilibrio emocional y psíquico de las personas, ¿no? Yo no quiero pecar de pesimista, porque hay muchísimo para crecer y ver, pero uno suele ver mal a la gente en los trabajos, en la calle, en la vida cotidiana, con desequilibrios que pasan a ser naturales, donde el estrés y la velocidad parecieran ser hasta snob. Una persona que está ocupada tiene que estar estresada, y a veces en los trabajos esta sensación de estoy a mil, tengo mucho que hacer, no tengo ni un minuto, pareciera que hasta da jerarquía. Y es una trampa mortal, ¿no? Es decir, las personas que trabajan y viven con conciencia son muy libres e íntegras en respetar sus tiempos de descanso, ¿no? Ese es un círculo vicioso que el libro lo que propone es transformarlo en alguna manera en un círculo virtuoso.
Si recién prendes la radio, estás escuchando a José Luis Gerlero, que es bachiller en Teología y Filosofía, licenciado en Ciencias Sociales, autor del libro De la Velocidad a la Serenidad, un sendero de realización, donde también se ve algo ignaciano, por lo que estuve leyendo. Ignacio de Loyola también te inspira, por momentos entiendo. La propuesta de Ignacio de discernir, como dijiste hace un ratito, ¿no? Los espíritus, ¿no? ¿Quién me está gobernando? Y yo pienso que a veces también tiene que ver con algo que leí alguna vez, sobre que dentro nuestro tenemos una fiera y algo mucho mejor que una fiera, y uno decide a quién alimenta más, porque luego nos convertimos en eso que más hemos alimentado. Adriana Balaguer, te quiero hacer una pregunta.
Sí, solemos hablar de los maridajes entre el vino y el queso, digo, pero ¿hay un maridaje entre, por ejemplo, la serenidad y la creatividad?
Totalmente, sí, yo creo que sí. Las personas creativas, por lo general, son personas con capacidad de contemplación, ¿no? La contemplación abreva en la serenidad. Hay algo muy lindo que dice una teóloga católica, ¿no? Es decir, que la contemplación no es lo contrario a la acción necesariamente, sino que la contemplación es lo contrario a la mentira.
Ah, que a ver, puedes decirlo de vuelta antes de que vayamos a una tanda y por supuesto te quedas, sí. ¿No? Si te quedas te vas a enterar de cómo se hace la verdadera pascualina, ¿te interesa?
Sí, totalmente.
Vamos a reflexionar junto al doctor cuánto influyó que los chicos atrapados en la cueva estuvieran con un budista que les enseñó y acompañó a meditar, además de que nacieron en un país proclive. Vas a escuchar un homenaje al papel, que tanto tiene que ver con costumbres perdidas, sobre sentarnos frente a un papel y con una lapicera escribir, expresar nuestras emociones. No te vas a quedar afuera de la información y vas a escuchar la terciopelada voz de Silvia Marucho. Pero esto cuando volvamos. Pero repetime lo que dijiste recién sobre la serenidad.
Que la contemplación no es lo contrario a la acción, como muchos creen, sino que lo que dice esta autora, que es lo contrario a la mentira. Es decir, contempla, la capacidad de contemplación nos permite tomar contacto con la verdad. Y eso es profundamente creativo, ¿no?
Y aunque duela, la verdad es aquello con lo que tenemos que trabajar. Uh-huh. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, ya lo dijo Serrat, volvemos enseguida.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek. Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Hacé controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantené los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
El Instituto Nacional de la Música realiza charlas, clínicas de perfeccionamiento y talleres gratuitos en todo el país.
Ya visitamos todas las provincias, donde más de 18.000 personas vinculadas a la actividad musical,
como músicos,
técnicos, productores,
ilustradores y otros, participaron de distintas actividades donde se otorgan herramientas prácticas para una mejor formación.
Conoce nuestra agenda y participa de estas actividades gratuitas a través de nuestras redes sociales y en inamu.music.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ja, 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 ja.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar
10 de la mañana, 47 minutos.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar de lunes a jueves, de 22 a 24, Música por Músicos. Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
No te pierdas la última semifinal de la Copa del Mundo. Inglaterra-Croacia. Hoy, desde las 14:30, con el relato de Martín Rubinstein, los comentarios de Nicolás Álvarez y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Rusia 2018 está en la radio del Mundial.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Mil gracias.
Es cierto, estoy en Nacional, estoy orgullosa y emocionada de trabajar en esta radio, pero no estoy sola, tengo un equipo fantástico. Y en el caso de este programa tenemos a José Luis Gerlero, si lo estás escuchando. Y él escribió un libro que se llama De la velocidad a la serenidad. Estamos hablando de por qué vivimos así tan apurados, por qué incluso a veces parece que ese apuro nos da cierto estatus. ¿Qué es en realidad la serenidad? ¿Es una cosa que se busca hacia adelante o en realidad es volver a la fuente? De todo eso estamos hablando con él, pero claro, la mesa sigue hablando. Silvia Marucho, hay algo interesante que publicó Winiaski sobre cómo trabaja una sociedad frente a lo que pasó con los chicos. Trabaja, dije, por decir una palabra, reacciona sería, frente al rescate de los chicos. Acá estaríamos mirando a ver quién fue el culpable, ¿no? ¿Y qué pasó ahí?
Y llama la atención de esta nota, porque las autoridades se enfocaron en el rescate en Tailandia y no buscaron culpables. Y empieza esta nota, que es muy larga, vamos a hacer un extracto. Todos, desde los padres, los buzos, los ingenieros hidráulicos, espeleólogos, médicos, psiquiatras, opinión pública, hasta los funcionarios del gobierno, se señala que todos se enfocaron para rescatar a los que estaban allí abajo, encerrados. El entrenador fue quien decidió incursionar en esos túneles y los padres no pidieron su cabeza y no clamaron venganza. No hubo recriminaciones y sí confianza en el entrenador. Afirman que, como él tuvo un tiempo en su vida en un monasterio, los inició en la meditación. Esto lo decía el doctor Claudio en estos días. Y la respuesta de los padres a este monje fue piadosa. ¿Y sabés lo que le dijeron? Gracias por cuidar a nuestros hijos. Cuando escribió una carta que se le hizo llegar a los padres, ellos todavía estaban ahí abajo. Que salgan, salga usted sano con ellos, le decían. Y cierro con una frase de Buda. Esta es un credo bastante común entre ellos. Y dice, Buda enseñó que quien piensa mal, actúa luego mal.
Gracias. Y el papel tuvo un rol muy importante, Damián, porque empezaron a llegar cartitas de los chicos a sus padres pidiendo la comida favorita, diciendo estamos bien. Y bueno, y en una carta se expresó el agradecimiento. Y hoy elegiste el papel.
El papel, sí. Y mirá qué interesante lo que decís, ¿no? Porque ante el avance de las tecnologías, los soportes, las plataformas, finalmente en una situación límite, el papel es el vehículo indispensable para que, bueno, suceda el milagro, ¿no? El papel, se viene el homenaje. Vamos con el homenaje.
¡Vamos!
El papel necesita un homenaje, por eso las fanfarrias.
¿Por qué? Porque
forma parte de nuestro cotidiano y resiste ante los embates de la tecnología.
¿Por qué?
Porque lo hemos escrito en él cartas perfumadas, en coqueterías,
¿por qué?
Pibes.
Claro, perfumadas por pibes y coqueterías.
Pibes y coqueterías. ¿Por qué? Porque hemos leído historias, leyendas, cuentos extraordinarios que nos han hecho sonar.
Libros como De la velocidad a la serenidad.
Exactamente, libros. Por eso este homenaje para vos, papel.
¡Bravo!
El papel. La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es el papel?
¿Qué es?
El papel es un material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de pulpa de celulosa. Una pasta de fibras vegetales, o sea, es un vegetal, sí. Proviene del mundo vegetal, generalmente blanqueada y posteriormente secada y endurecida, a la que normalmente se le añade sustancias como polipropileno o polietileno, con el fin de proporcionarle características especiales, ¿no? Hay muchos tipos de papel. Ayer un poco hicimos ahí como un salpicré de papeles.
Es verdad, glacé, crepé.
Exactamente.
Barrilete.
El papel cartón también.
Y el reciclado que hay ahora.
Exactamente, el papel acuarela.
Ah, ¿y ese cómo es?
No lo sé.
El papel de calcar.
El papel de calcar. Hablamos ayer del papel.
Perdón, ¿y el secante mojado, doctor, generaba fiebre?
Sí.
No escuchen los chicos.
Hay dos trucos para generar aumento de la temperatura ficticio.
Sí.
Lo sabe todo
chicos
el mundo.
Anoten, o sea, chicos,
uno es ponerse papel secante en los pies o ponerse una tiza. Eso seca la temperatura, la humedad que tiene la piel, y cuando te pones un termómetro, aumenta. Entonces con eso nos quedábamos en clase, no íbamos a clase. O si no te lo pones, frotás el brazo adelante y para atrás, aumenta la temperatura y dice, tiene fiebre, no va a la escuela. Era un viejo truco que usaban.
No se preocupen en sus casas porque se reciben de médicos después.
Bueno, está el papel de aluminio.
Papel aluminio, y yo voy a decir el papel tal cual, film.
Eso es para la pero cocina,
el papel, ¿no? Mantecado.
Lo vio como la palabra papel cundió, porque un film no es papel, sin embargo.
Tiene la liviandad de un papel.
El papel nace en el antiguo Egipto. En los egipcios
el
papiro, luego viene el pergamino, finalmente los chinos inventan el papel, son los inventores
del papel.
Y los fideos también, ¿no? Hablando de chinos, hablando de arte del papel, no podemos obviar al origami.
¡Uy, qué lindo!
Arte de papel, y que también tiene conexión con lo que vos decías, porque de alguna manera es una actividad zen. No es como que
concentrarse en algo que podemos hacer con nuestras manos y transformar,
y el tiempo se suspende.
Sí, aquí ahora.
Es el arte de doblar, ¿no? Doblar el papel, y bueno, y la grulla de papel se pone a hacer figuras, generalmente animales. Y hablando de papel, bueno, hay canciones, hay arte en el papel, como el origami, y Joan Manuel Serrat tiene una canción, porque claro, uno piensa en papel y también piensa en la niñez, ¿no? Piensa en los niños que, bueno, que dibujan sus primeros palotes con los crayones en cartulinas, que también es un papel.
No se tiene que perder nunca el papel.
El papel, la cartulina.
Y el papel picado, ¿no?
El papel picado.
De fiesta,
confeti, confeti.
De carnaval.
Le aclaro que la milenial está en llamas con el papel picado.
Es muy bueno el papel picado, claro, muy bueno.
Y además que es todo el junte de papeles, me gustaba ponerte a ver, tenés de todo, diario, ¿viste?
Me acuerdo de Clemente, tire papelitos.
Después, bueno, está el papel ecológico, en Tailandia justamente, esto es
un dato.
En Tailandia se hacen libretas, agendas, un poco fuertes, pero he tenido en mis manos con excremento de elefante.
Está bien.
Papel reciclado y es realmente muy interesante.
Bueno, el papel de diario para la ferretería.
Así.
Ahí hace falta mucho pibe psicotería.
¿Era perfumado ese papel, no?
¿Sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Me impresionó. Yo lo tuve, yo escribí en ese papel. Pero bueno, los niños, ¿qué hacen con los papeles?
¿Qué hacen?
Hacen avioncitos. Garabatos. Y avioncitos, ¿no? En la secundaria, inclusive, aunque primaria.
Barquitos.
Y Joan Manuel Serrat tiene una canción dedicada al barquito de papel.
Barquito de papel. Sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa tierna.
La señora García Orsa tiene algo para aportar.
Papel de arroz.
¡Ay, sí!
¡Qué rico!
Muy japonés.
Que se come también, digo, como son como unos discos de arroz, que se llama papel de arroz, como para comer, y se hacen los rolls vietnamitas, estamos muy en el este, rellenos, generalmente con verduras, una delicia. Se hidratan.
Sería la pascualina tailandesa.
Una pascualina tailandesa.
Tenemos prometida la verdadera pascualina según la versión de la señora García Borsa. ¿Hay algún mensaje, señora Marucho?
Ahí tengo muchos. Acabo de leer uno de Marcelo, de El Bolsón, que dice: yo había leído por ahí que los diaguitas empapelaban sus moradas. ¿Qué hay de cierto de eso? Bueno, Marcelo, tenemos que esperar al profesor.
Hay que esperar al profesor, ¿no?
Bueno, quedó la pregunta para Godio. Bueno, sí. El tema del empapelado es, da para mucho. Claro.
Sí. Inventaron el empapelado los diaguitas.
Victoria de Olivos dice: mi hija coleccionaba papeles de carta.
Sí.
Y eso que ella nació en 1975, dice, eran hermosos. Muy Tengo bien. Otro mensaje. A propósito del papel y las cartas, un día podrían hablar del mail art. Ahí me sorprendió,
Me mató.
Sí, a mí me gusta intercambiar postales y me gustaría que el correo argentino tenga postales más lindas. Ajá. Y después tengo otros mensajes que tienen que ver con los oficios del comienzo del programa. Blanca dice que cuando ella jugaba al oficio mudo con su amiga, eran vendedoras de una casa de regalos y nunca podían adivinar qué oficio era. Blanca de Almagro. Y después está Gabriel de Calita Libia, que nos escucha siempre, está diciendo que su oficio deseado era ser como Héctor Larrea.
Acá tenemos a Héctor, al verdadero, en esta radio, orgullo total. Vamos a informarnos, cuando volvamos seguimos hablando de la velocidad a la serenidad. Tienes este rato para preguntarte, ¿vas muy rápido? ¿Sentís que vas demasiado rápido y no llegas nunca? ¿Que te corren el arco? Para un poquito, porque por ahí no está la posta, aparentemente.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Nacional informa. Las 11 en la Argentina. Claudio Abrojo consideró como muestra de impunidad la visita a Rusia de un ex canciller iraní prófugo de la justicia argentina por el atentado contra la AMIA.
En diálogo con Radio Nacional, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, dijo que la reunión entre el ex canciller iraní, Ali Velayati, prófugo de la justicia por el atentado contra la AMIA, y el premier ruso, Vladimir Putin, es una demostración de impunidad más allá de las fronteras argentinas.
La impresión del gobierno argentino frente a este nuevo acto, 24 años, es el de la inmensa mayoría de los argentinos. Es el enojo, la bronca, la indignación por la continuidad y la impunidad. Esta visita del ex canciller iraní a Rusia marca también esto. Hay una impunidad que trasciende a nuestras fronteras, que se hace muy visible, y en estas horas tan sensibles, estas horas del 18, vuelven a impactar fuertemente.
En Buenos Aires, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
Impulsan en Córdoba la opción al voto para menores a partir de los 16 años.
La agrupación Jóvenes Transformando procura que se legisle en Villa Carlos Paz el denominado voto optativo a partir de los 16 años de edad. Es así que se presentó ante el Consejo de Representantes el anteproyecto de ordenanza, lo explicó a Radio Nacional Horacio Gijena, referente del grupo de jóvenes.
Actualmente, para que realmente se pueda efectivizar el derecho del voto joven, de votar los jóvenes a partir de los 16 y 17 años en las elecciones locales, tiene que hacerse una modificación en la Carta Orgánica Municipal, nuestra Carta Magna local, y que realmente se habilite a votar a los jóvenes a partir de los 16. Para nosotros debería ser un mero trámite formal. Creemos que es un derecho conquistado por las juventudes argentinas.
Aldo Mar Blanco, Nacional Córdoba, la radio de todos.
Deportes. Wimbledon, cuartos de final. Djokovic ganó el primer set ante Nishikori 6-3. Perdió el segundo por el mismo marcador. Está ganando el tercero 3-2. Después de este encuentro que se desarrolla en el Court Central, van a jugar Del Potro Nadal. Tránsito.
Demoras en Lugones frente a la cancha de River y al Aeroparque hacia la zona de Ilía y 9 de julio. El puente Pordón y el puente Avellaneda normal. Recordad que la ruta 40 del sur argentino está totalmente habilitada, no hay nevadas en estos momentos. Entre San Martín de los Andes, Junín, Villa de Angostura, Neuquén, Bariloche, El Bolsón, Río Negro y la zona de Esquel en Chubut. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
datos del tiempo.
En Loma Bola, Córdoba, temperatura 8 grados, humedad 58%, el cielo está parcialmente nublado.
En Capital Federal y Gran Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 85%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Mil gracias.
Chen Canxie, mil gracias.
Mil gracias.
Como es nuestra costumbre, a las 11 de la mañana traducimos una canción. Hay una del gran Stevie Wonder que se llama Lately, que quiere decir últimamente. Y él no la está pasando bien porque lo que tienes un extraño sentimiento, una extraña sensación, aunque no tenga una razón vívida, siente que la está perdiendo, porque en realidad ella se está poniendo perfume mucho más seguido que antes. Dice que no va a ningún lugar especial, pero cuando él le pregunta si vuelve pronto, ella no sabe, nunca sabe. Yo soy un hombre de muchos deseos, y esta vez espero que mi premonición falle, pero lo que realmente siento, mis ojos no me lo permiten esconder, porque a cada rato empiezan a llorar, porque esta vez podría querer decir adiós. Yo últimamente me miro al espejo y bueno, siento que me estoy como desintegrando. Trato de decirme que no tengo razón, pero bueno, la otra noche, mientras dormías, vagamente escuché que susurrabas el nombre de otra persona. Pero cuando te pregunto por tus sentimientos, me decís que nada cambió. Soy un hombre de muchos deseos y esta vez deseo que falle mi premonición, porque siento que esta vez puede querer decir adiós. Lo están engañando.
With no vivid reason here to find, yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume. With you say no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes. Hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide. Cause they all. Slowly picking me apart, trying to tell myself I had no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say, nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide. Cause they all.
Ahora por Gal Costa, aguántense. Traducida al portugués, búsquenla por favor, ¿eh? Cuando tenés esa horrible sensación de que te están engañando, que miran para otro lado cuando están con vos. Tenés amigos por todos lados. Y los tenés que visitar. Si no soy feliz, son solo celos. Nada más, qué sentimiento los celos. Más de una vez pesqué tus labios con la intención del nombre de alguien más. Si quiero saber lo que calla en tus labios, vos me decís todo bien.
Que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei.
Van a decir que podemos ser felices, pero todo lo que yo sé no da para disfrazar. Qué vocecita Gal Costa, ¿no? Un don de Dios. Mañana será jamás. Tremendo. Búsquenla en sus casas porque no quiero tomar más tiempo de este programa tan interesante.
¿Me recordás el nombre del tema?
Se llama Lately, últimamente, pero Lately se escribe L-A-T-E-L-Y, que ahora se llama Y. Cuando yo nací se llamaba Y. Como que mi apellido empezaba con Che, con CH, ahora no existe más. ¿Cómo cambia todo, verdad? ¿Cómo cambian las cosas los años? Búsquenlo tranquilos, versión Stevie Wonder, que es el autor, versión en portugués, Gal Costa. Y si perciben algo así, háganle caso a la percepción. Señora Marucho, ¿tiene información?
Tengo algo interesante para todos porque se trata del ciclo Trayectorias y en este caso Claudia Piñeiro va a estar aquí en la radio, en Radio Nacional, y la Sociedad Argentina de Escritores invita justamente a un ciclo de charlas con grandes escritores. Este es el caso de Claudia Piñeiro. En el marco de las celebraciones por el 90º aniversario de la entidad, coordinan Alejandro Bacaro y Gastón Fiorda. Esto es mañana a las 7 de la tarde en el auditorio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555, y por supuesto tiene entrada gratuita. Y como siempre pedimos, estar media hora antes de las 19 para poder ubicarnos y que empiece puntual. Claudia Piñeiro en el auditorio de Radio Nacional en el marco de del ciclo Trayectorias.
No se pierdan conocer este auditorio si no lo conocen. De la velocidad a la serenidad. Abro una página y me gusta esto. No es porque me guste lo que dice, sino me parece que da para que le sigamos preguntando cosas a José Luis Gerlero. La angustia es el mal de nuestro tiempo. La opresión en el pecho que quita el aire manifiesta el ahogo existencial en que estamos sumidos cuando no podemos bajar de la cinta transportadora. Erich Fromm, ¿se acuerdan del arte de amar? Habla de la necrofilia de nuestra sociedad. Deseamos y luchamos por cosas que están muertas y que solo pueden matar. El ego nos aleja del ser y caemos en la rapidez por la sencilla razón de que se hace insoportable el vacío y nos fugamos hacia adelante esperando que desaparezca. En esa fuga agudizamos la alteración, la agresividad, el estrés, la superficialidad, la impaciencia, y reforzamos la angustia y el vacío. Se altera el tiempo al perder ritmo y por eso aceleramos. Al alma humana no le sirve el reloj. Se nutre de otra temporalidad que proviene de lo intuitivo, el tiempo que los griegos denominaban kairos, el tiempo oportuno, el valor del presente, el tiempo que tiene peso propio porque quien lo habita lo tiene en sí mismo. Say no more, dice Charlie García. Por ahí el autor quiere agregar algo. El doctor Santa María puede agregar algo. Vivimos en esa cita transportadora que además anda a 120.
Y aparte hay un concepto interesante, ¿no? La angustia, el término angustia viene de angustus, que es angosto, es estrechar, ¿no? Es decir, el angostar la mirada, la existencia, el corazón, eso es eso oprime, ¿no?
Y duele físicamente.
Duele, estrecha, acorta.
Es lo contrario de la expansión.
Totalmente, es decir, justamente el proceso de poder tomar contacto con la vida interior, lejos de ser un ejercicio solipsista o de escapismo o de egoísmo o de encerramiento, que puede serlo en una de manera desvirtuada, lejos de ser eso, justamente la vida interior es lo que es expansivo, es lo que permite encontrar cuáles son las razones profundas en la naturaleza humana que son la alegría de la vida, ¿no? De la vincularidad, del sentido de las cosas, ¿no?
Es decir, pero ahí siempre aparece el otro.
Aparece el otro, aparece lo arquetípico, aparece lo que fluye con sentido, ¿no? Recién yo escuchaba cuando hablaban del papel, ¿no? Y se me venía a la cabeza esta imagen fuerte, una carta de amor es en papel o no es una carta de amor, digamos. Hay algo que nos conecta con lo arquetípico, con lo que tiene sentido. Hoy vivimos una época en donde se cortan las relaciones por WhatsApp. Y es como una doble herida, ¿no?
Y peor cuando te clavan el visto.
es la herida de lo que sucede y es la herida del cómo sucede también, ¿no? Entonces esta cuestión de superar la angustia para ponernos en un camino de realización, que es un término que yo utilizo en contraposición al éxito, el éxito como un hecho parcial en la vida, ¿no? La realización como un hecho integral, donde una persona se realiza cuando tiene sus afectos, su trabajo, sus proyectos, sus deseos, su familia, en un punto de equilibrio, ¿no? La contraposición, vieron personas exitosas porque lograron alguna cuestión dentro de su profesión y su vida vincular o afectiva está totalmente destrozada, ¿no? Entonces, la posibilidad de superar la angustia o de escapar de esta necrofilia de la que hablaba Erich Fromm es justamente conectarse con la corriente de la vida. Y esto necesariamente, es mi opinión y lo que yo planteo, está ligado a la espiritualidad y a la vida interior.
Eso tiene que ver también con lo... Todos estamos asombrados y fascinados y contentos con el tema del rescate de los 12 chicos y el entrenador, ¿no? Que pasaron 17 días dentro de una cueva. 9 días estuvieron oscuras, sin alimentos, y el entrenador que estaba, que era el reemplazante, porque el profesor original en realidad tenía un evento y le encargó a los chicos para este partido de fútbol, fue monje budista. A los 10 años perdió a sus dos papás, ingresó al monasterio para ser budista, para ser un monje, y salió porque su abuela estaba enferma y no tenía quien la cuidara. Sin duda era una persona entrenada en poder adaptarse a las nuevas circunstancias. Digo, perdió a los papás, quiso ser monje, salió de lo que quería ser para cuidar a su abuela, que finalmente falleció, y ahora era entrenador de fútbol. Digo, cualquiera de nosotros, nuestros hijos, nosotros mismos, si estuviéramos encerrados 9 días en una cueva oscura, sin alimentos, solo viendo el agua que caía del techo. Ayer se vieron estos días las imágenes cuando los dos buzos británicos los encontraron. Los chicos estaban tranquilos y dicen que la meditación que les hizo hacer este profesor, ¿sí?, hizo que bajara el metabolismo y mantener las condiciones de vida. De hecho, estuvieron, uno de los chicos preguntó, ¿vamos a salir hoy? Y le contestaron no. Y estuvieron 17 días hasta que finalmente grupos de 4, los últimos 3 días, fueron saliendo. Hoy están internados, están recuperándose de la falta de alimentos, pero me parece que hay un punto clave que se engancha con lo que estamos charlando, que es cómo a veces tapamos, y no sé si nosotros, cada uno, podría estar 9 días a oscuras, en silencio.
Yo le agradezco mucho la propuesta, pero prefiero no. No, pero está muy bien lo que estás preguntando.
Y
la otra opción es que vivimos creyendo que estamos en la luz, en otro tipo de oscuridad, por ahí 40 años.
Porque mucha gente se aturde todo el tiempo, o trabajando, o
bebiendo,
entre muchas cosas. Y por ahí ese tema de meditación, un tiempo de escuchar qué quiere el ser interior de uno, es lo que regula la salud. Muchas veces nos enfermamos porque no nos escuchamos.
Tal vez el seleccionado nacional hubiese necesitado momentos reflexivos de este tipo, ¿no? Poder conectar con su esencia, con lo mejor de ellos, con lo que podían hacer.
Sí, no tanto con el afuera. Mucha gente, lo hemos contado alguna vez, este programa tiene la particularidad que tiene y la calma, porque los que hacen el programa se reúnen antes y meditan.
Bueno, hacemos todos unas respiraciones, las que podemos, antes de empezar. Simplemente 8 minutos, 7 minutos de respiración profunda y, bueno, después aflojamos nuestro cuello y nos disponemos a intentar hacerlo mejor.
Y eso cambia, digamos, el metabolismo, la respiración mejora. Y hay una cosa positiva que decían, cuando uno hace meditación o piensa en positivo, mejora la salud. Un paciente que tiene cáncer, voy a decir alguna cosa terrible, o tiene un trastorno de inmunidad, si tiene actitud positiva, el 40% tiene mejor sanación, porque la meditación, la actitud positiva, refuerza las defensas, produce las hormonas buenas que estimulan el organismo y estimulan el metabolismo. La curación de un paciente con una actitud positiva es siempre más beneficiosa. Tendríamos que tomarnos un tiempito para encontrarnos a nosotros mismos y mejorar la salud.
Antes de la tanda, Balaguer y Marucho.
Gerlero, ¿se necesita un procedimiento para poder reencontrarse y bajar un cambio? Están muy de moda los coaching. ¿Sirven en el ámbito laboral, por ejemplo, o es un proceso interno y personal?
A ver, no existen recetas. No existen procedimientos unívocos, lo que existe son propuestas, lo que existe son experiencias e itinerarios. Es verdad que hoy existe, hasta yo diría, una moda en torno a los coaching y los coacheos, donde hay distintos niveles de profundidad en esto, ¿no? Lo que yo propongo es un camino de interioridad que refiere a una opción vital, que es mucho más que un entrenamiento para. Es una cuestión de opción y de decisión, ¿no? Esto de la velocidad de la serenidad tiene 5 experiencias fundamentales, que es lo que yo llamo el sendero, que luego por ahí las nombramos, ¿no? Y la primera experiencia vital es detenerse, y eso ya es toda una decisión. El parar la pelota, el ganar en perspectiva, el generar transformaciones en los ritmos vitales. Esto de decir, me tomo 5 minutos para hacer una meditación, ¿no? Hoy también ciertas cuestiones de la espiritualidad es paradójico, porque se ven, por un lado, desvalorizadas. La gente importante se ocupa de lo concreto, del negocio, no del ocio. Pareciera que el ocio es la cuestión del vago, ¿no? No el espacio de la creatividad y del encuentro con uno mismo. Y por otro lado, vivimos sumamente estresados, ¿no? Y buscamos pseudoespiritualidades cuando las papas queman. Es decir, las experiencias humanas son las mismas, ¿no? El dolor, la angustia, la muerte, el sinsentido, por eso los clásicos son los clásicos y las tragedias son las tragedias. Es decir, la experiencia humana está atravesada por estas cuestiones que a lo largo del tiempo siguen siendo las mismas, que nos alegran, que nos emocionan, que nos entristecen.
Que nos hermanan, porque somos iguales en eso, en esos miedos, en esos...
Totalmente,
sí.
Que nos hermanan.
Señora Marucho.
Este es un mensaje de Mirta, que nos escucha desde San Luis. No digo polémico, pero sí es difícil lo que dice, y se los leo. Y cuenta, a veces la angustia es un estado de lucidez. Los tontos no se angustian.
A ver.
Es difícil.
Sí, sí, a ver, yo creo que la lucidez...
Niegan, los que niegan nos angustian. A veces de tanto negar, el cuerpo te anoticia con un bodoque en la boca del estómago que algo te está pasando, ¿no?
Sí, quizás, a ver, son juegos de palabras, pero es importante, ¿no? Es decir, la angustia no reconocida... sin duda es una estupidez o una cuestión que nos oprime, nos ahoga. La angustia que tratamos de encontrarle la punta al ovillo, de ver cuáles son sus fundamentos o sus razones, ciertamente nos ilumina y nos permite abrir puertas. Esto quizás es lo mismo que está conectado con la realidad del dolor, ¿no? El dolor es una experiencia humana que hoy buscamos de miles de maneras edulcorar, tapar, redireccionar hacia otro lado, pero no afrontarlo. Afrontarlo significa dejarse doler, y esto no es masoquismo. El masoquismo es buscar el dolor. Dejarse doler es aceptar esa realidad o que irrumpe o que provoqué en mi vida, atravesarlo y encontrar el tesoro, el secreto que esconde y que me está diciendo algo profundo de mí mismo, ¿no? Por eso ahí, como hablábamos
dejarse
antes...
Dejarse tocar por la vida sería, en resumen, porque uno a veces cree que no. Que
dejarse tocar por la vida porque le escapamos a las cuestiones.
Nos ponemos de teflón, me parece. Tenemos obligación de hacer una tanda. Y si bien es cierto que no hay recetas para la felicidad y plenitud, sí hay recetas para Pascualina. Así que toma papel y lápiz, porque a la vuelta tendrás la versión Uy Uy García Orsa de una buena Pascualina.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy María Areces y quiero invitarte, apenas comienza el jueves a las 0,
a que nos escuches y nos acompañes con historias de vida.
Cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
11 de la mañana. 23 minutos.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que aquí en Radio Nacional tenemos una guitarra para vos. Es la guitarra del Mundial, una guitarra hermosa, argentina, que la gente de Gracia preparó especialmente para vos. Podés participar escribiendo a contacto@soynacional.com y escuchando nuestro programa todos los sábados de 19 a 21. Soy Nacional. Soy Nacional te regala la guitarra del Mundial.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
No te pierdas la última semifinal de la Copa del Mundo. Inglaterra-Croacia. Hoy, desde las 14:30, con el relato de Martín Rubinstein, los comentarios de Nicolás Álvarez y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Rusia 2018 está en la radio del Mundial.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Mil gracias.
Unas ganas de comer una pascualina cuya receta me la da García Orsa, la anota Marucho y se subirá a las redes sociales, que ni les cuento.
Bueno, arrancamos lápiz y papel pascualina. En este caso hay mucho dire y que te diré. Para mí la pascualina es con huevo, con tapa y con acelga. Arranco con la receta de la masa. Es una masa muy fácil que la podemos usar después, es la clásica masa de empanada, diría yo, que me dio en su momento Lore de Santiago del Estero, que te quiero muchísimo. Bueno, lo hago con, para 24 empanadas, lo voy a dar para una docena de empanadas, que me imagino que va a ser una pascualina de redonda clásica de molde de torta. 400 gramos de harina, 50 gramos de manteca, una taza de agua y una cucharadita de sal. Una cucharadita y media de sal vamos a poner. La característica que tiene esta masa es la siguiente. Ponemos la harina en un bowl o en una corona, como se dice a veces, que es ponerlo en redondel sobre una mesada. Y vamos a hacer una salmuera. La salmuera es en el agua, ponerla a hervir y dejar que se diluya la sal hasta que hierva, queda bien, bien disuelta. Eso es salmuera. A esa salmuera le vamos a agregar la manteca, que se derrita. Una vez que esto se derritió y que hirvió, lo dejamos que se ponga a temperatura ambiente, lo volcamos en el bowl o con mucho cuidado en la mesada, empezamos a amasar, las proporciones son exactas, ustedes saben que si les falta o les sobra un poquito de agua o de harina, van incorporando. La idea es que la masa necesita bastante amasado, esa es la única parte dificultosa, porque es una masa con poca agua. Cuando uno tiene una masa que necesita poca agua, lo que tiene que darle para que sea elástica es mucho amasado, porque el amasado va a liberar esta proteína que decimos siempre, el gluten, que es lo que no pueden comer la gente que tiene
celiaquía,
que hace la masa elástica. Esa elasticidad se la vamos dando en el amasado. Entonces, reemplazamos agua por amasado. Amasamos, hasta que un bollo divino, redondo, lo dejamos siempre a reposar media hora, hasta que se tranquilice, y vamos a hacer mientras el relleno. Para el relleno, tomen nota, vamos a necesitar 25 gramos de manteca, lo trato de poner en gramos, pero para mí sería una cucharada grande, sopera, así medio tuc. Aceite de oliva. 2 cebollas coloradas, picadas bien chiquitito, en pluma, como les guste, pero chiquitito. 1 kilo de acelga, puede ser un poquito más también. 1 taza de queso parmesano rallado. 5 huevos, ahora les voy a explicar cómo los usamos. Sal y pimienta. Hay quien le pone nuez moscada, es muy clásico de la pascualina, un toquecito de nuez moscada. Primero, cortamos la acelga grande, sacamos las pencas, que es la parte del tallo blanco, le sacamos la parte seguramente que va cerca de la tierra, que va a estar un poco negrito, las dejamos en un lugar, las hojas en otro. Olla grande con agua hirviendo, bien, bien, bien cargada. Vamos a blanquear las pencas, esto es algo que habíamos hablado una vez. Blanquear significa sumergirlas hasta que estén cocinadas y no sobrecocinarlas, que es algo que tendemos a hacer siempre. Entonces, cuando el agua hierve, recién ahí vamos a poner una pizca de sal al agua, literal, una pizca. Vamos a poner las pencas y cuando pasen 4 minutitos, 5, los vamos a sacar. Podemos hacer un baño maría invertido, que es muy sofisticado, que es ponerlo en hielo con agua, o simplemente abrir el agua fría y ponerlas abajo del agua fría para que detenga su cocción. En esta misma agua, conviene sacarla ahora que lo pienso, con algún colador, una espátula, si no tiramos esa agua. En esa agua hirviendo vamos a hacer lo mismo con las hojas. En lugar de 5 minutos, las vamos a dejar 1 minuto y medio, 2, porque va a ser mucho más rápida. Las metemos, sumergimos, sacamos. Silvina.
Me estoy por informar. Voy por esta parte, perfecto. Nos informamos y a la vuelta veremos cómo se hace ese menjunje precioso.
Perfecto.
Si lo tengo que procesar, cómo van los huevos. Detalle. Ustedes en sus casas empiecen a adivinar, porque esta radio tiene un servicio informativo que nunca descansa. Continuará la Pascualina.
Nacional informa.
Hora 11:30 minutos.
La ciudad de Buenos Aires presentó un plan de facilidades para acceder a viviendas o para alquilar.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció medidas que benefician directamente a la clase media, como los créditos hipotecarios para la primera vivienda, pero también para bajar los costos en el ingreso del alquiler de departamentos y viviendas en la ciudad.
Por el lado de alquiler, lo que hemos comentado es que vamos a trabajar para que haya certificaciones de firmas gratuitas en la ciudad y eso va a bajar el costo inicial, también que haya mediaciones gratuitas y asesoramiento legal en las comunas de la ciudad, y también hemos presentado una serie de alternativas para la garantía propietaria que van a ayudar para que muchos inquilinos, en vez de pagar los 4 o 5 alquileres que están pagando en el primer mes, puedan pagar un poco menos. Tanto para los créditos para la compra, como en el caso de la garantía del Banco Ciudad, que la vamos a mejorar también, los vecinos o vecinas, que por ahí, yo decía, laburan en un restaurante y hay una parte del salario que no está registrada, o porque es propina de la gente, o podría decir que no le blanquea todo el salario, lo va a poder usar para pagar el ahorro previo y para justificar que tiene ese ingreso que le permita o bien pagar el crédito o bien pagar el alquiler.
La palabra del presidente del Instituto de la Vivienda, Juan Maquieira. En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Se desarrolla en el Senado la segunda jornada de audiencia sobre el proyecto que entiende como un derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
Nueva jornada de audiencia en la Cámara de Senadores para debatir la media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, con la participación de 24 expositores a favor y en contra del proyecto. El senador nacional por la provincia de Chubut, Alfredo Luenzo, se refirió a las distintas expresiones que se vienen escuchando en la Cámara.
Uno entiende que tal vez esto transita por otros carriles, no el de una postura histórica que hay con relación a este tema, sino que por momentos uno sospecha que tiene hasta ciertos ribetes políticos, ¿no?, que están detrás de un posicionamiento que, insisto, es lógico, es respetable, pero que esto lo tiene que decidir la política y lo tiene que decidir la sociedad argentina en un debate, más allá de las creencias religiosas, que son de carácter individual.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alman, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
A las 3 de la tarde, con transmisión de Nacional, se jugará la segunda semifinal de la Copa del Mundo. Inglaterra, el favorito, enfrenta a Croacia, que vuelve a jugar esta instancia después de 20 años. Inglaterra hace 28 años que no juega una semifinal buscando la final. Será esta semifinal histórica. Croacia busca su primera final e Inglaterra jugarla después de 52 años.
Datos del tiempo.
En Comodoro Rivadavia, la temperatura 7 grados 6 décimas, humedad relativa ambiente 61%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 8 décimas, la humedad 80%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Mil gracias.
Como una novela en episodios, como una serie de Netflix, vamos al segundo episodio de la Pascualina García Orsa, con una pregunta mía, no de vaga, pero vio que lo perfecto es enemigo de lo posible. En un caso como el mío, es más fácil que yo me largue a hacer esta Pascualina si yo puedo comprar la masa. ¿Puedo comprar la masa?
Por supuesto, obvio, siempre. No, la opción de comprar siempre ya lo dijimos. Yo doy esto porque está bueno, porque no, para además sacar un poco las dudas, que es muy fácil hacerla también.
Perfecto, pero yo quiero ir al grano y retomar
el
tema.
Corte A terminaba en que estaba toda la verdura abajo de un chorro de agua fría.
Sí, pero ya habíamos, ¿cuántos minutitos habían necesitado la acelga?
1.5. Perfecto. Las hojas de la acelga 1.5, las pencas alrededor de 5 porque tardan más. ¿Qué hacemos? La sacamos, la dejamos en el agua fría, la escurrimos muy bien. Esto es un paso tan importante como hacer bien la masa. Realmente muy escurrida, después la estrujamos, la agarramos con las manos como si fuera un repasador y yo la aprieto que saca todo el agua, porque si no eso nos va después a hacer que la tarta nos quede muy líquida y se va a arruinar, no va a quedar crocante. Cortamos a cuchillo, juntamos todo libremente.
¿Dijo chaca, la chaca, cantidad chaca. De acelga?
Sí, un kilo.
Y un poquito
kilo
más.
Y un poquito más
porque
también.
Porque se reduce bastante.
Sí. Por otro lado teníamos las cebollas picaditas bien finitas con el aceite de oliva y la manteca que nos queda, lo vamos a poner chucuchucu, la salteamos, la dejamos bien doradita. A mí me gusta un poquito quemadita, esto me gusta a mí. Hay gente que le gusta transparente, perfecto, ahí vamos, lo hacemos. Mezclamos la cebolla cocidita, la acelga picada gruesamente, le ponemos 2 huevos batidos y la taza de parmesano. Revolvemos, rectificamos un poquito sal y pimienta y volvemos a nuestro bollo. Dejamos eso ahí. Estiramos con el palote el bollo, que sea un redondel generoso porque vamos a forrar la tartera y que siempre nos quede masa, además, está bueno. Antes me olvidé, dividimos la masa en 2. Tuc, para uno va a quedar abajo, uno arriba. Uno un poquito más grande, tal vez el de abajo, y lo hacemos un toquecito más grueso. Lo estiramos. Forramos bien la tartera, ponemos los ingredientes y en este momento estamos amasando la parte de arriba, que va a ser tapada y va a cerrarse con un repulgue tipo empanada, pero antes el detalle de la pascualina son los huevos. Son amados y odiados, yo los amo, ojalá que te toque la porción con el huevo entero. Hacemos 4, ¿cuántos dije? ¿5 huevos? Bueno, yo podemos poner 6, así ponemos 4 adentro. Eso varía en realidad cuántos quieren poner. Son 5 y quieren poner 5 huevos adelante. Son 2 sí o sí para el relleno. Y hacemos agujeritos con una tacita o algo. Vamos haciendo 4 o 5 agujeritos los huevos que querramos poner. Con mucho cuidado. Los muy especialistas, y si no tenés huevos muy frescos, te diría que los abras primero en una taza por las dudas que llega a haber un huevo en mal estado y después lo pongas adentro.
Sí, termina todo.
Sí, pues ahí ya perdimos todo.
Ese Maruchín. Huevo, o sea, el huevo cascado lo echás a la mezcla. ¿Puede ser huevo duro directamente?
No, Marucho.
Dale.
No se ponga
¿Qué
mal.
¿Qué problema?
No se ponga mal.
¿Pero qué te molesta?
Es más fácil.
Estás loca, es más difícil. Tenés que hervir el huevo, pelar el huevo y poner el huevo. Esto es una pavada.
Lo anoto así.
Además,
los huevos cascados.
Recalcitrado.
Se va eso se parece más a la rosca de Pascua.
Es lo que dice Marucci.
No, pues pones huevo duro. Sí, ¿no? ¿No se ponen huevos duros?
Yo no pongo huevos duros en la
bolsa. Bueno, no discutamos.
También lo pongo crudo, qué sé yo. Cada
listo, quedamos así. Te voy a hacer caso.
Gracias, Maruchín, después me contás. Y además tenés la posibilidad de llegar a pegarle en el punto, que es muy complicado, y que el huevo te quede babé. ¿Sabes lo que es abrir eso y tener un huevo babé ahí adentro?
Quiero ya eso, me voy ya a almorzar.
Me vuelvo loca.
Y después ponemos la tapa. Después de los huevos,
claro, la tapa, ponemos los huevitos, quedan ahí, los van a ver a los 5 como un dado hermoso, lo estoy viendo en este momento, con cuidado.
Qué bueno.
La tapa, hacemos un lindo repulgue, hagan siempre, acuérdense que quede generoso, para que el repulgue quede, además de gordito, que es una delicia, lo puedan cerrar bien. Generoso todo, no hace falta hacerle una chimenea ni nada. Mirá, vamos directo.
¿Cuánto tiempo de horno para que se cocine bien la masa y todo?
Aproximadamente horno medio, siempre 175, media hora, 45 minutos. Cuando vemos, la pintamos de huevo, eso sí, me gustaría mucho, huevo, un huevito más, tucu tucu, una pincelada para que quede bien dorada. Y cuando vemos dorada, sí, media hora, 45 minutos, depende mucho el horno, ¿no? Y la cantidad y todo, pero lo vamos sirviendo dorada esa hora, ya estén atentos. Una delicia.
Ya tengo sí, agua a la buena. Boca. Usted tenía algo, Marucho, mensajes, pero ahora le estoy haciendo hacer cosas, está anotando la receta.
Sí, tengo mensajes.
Balaguer, mientras tanto.
Está teniendo lugar el juicio oral contra Julio Devido por primera vez frente a un tribunal. Lo está haciendo por conferencia, por teleconferencia, desde la cárcel, desde Marcos Paz. Él se había negado en un principio a declarar en el juicio, cuando el juicio se inició, pero bueno, lo está haciendo. Dijo que no tenía relación con los concesionarios y que no podía aceptar su responsabilidad penal ante este dolor. Esas fueron sus palabras y bueno, recalcar que este juicio tiene lugar por ser considerado culpo, haber provocado en algún punto por lo que no hizo el Estado y también por
negligencia,
no haber controlado.
Como mínimo.
Sí, se llama estrago culposo agravado por la muerte, bueno, de 51 personas.
Vamos a mensajes.
Sí, sí, en este caso es de Facebook. Amalia Vera dice: para empezar el día con serenidad, encontré Mil Gracias, un espacio diferente, inteligente y sin estridencias. Besos para todo el equipo que hacen este programa.
Yo le di unos pesos para que diga eso.
Bueno, a Silvia Aguilar también, Aguilar, le habrás dado unos pesos porque dice: me gusta mucho el programa porque no me electriza con comentarios políticos y nada negativo. Es musical y sano. Mil gracias.
Ahí le tenemos que felicitar a la señora Balaguer, que es la encargada de política y economía, y no llega a deprimirnos, que es todo una cosa.
Contamos sin que haya estridencias.
Muy bien.
Y agradecemos el mensaje de Juan de Salta, que manda saludos desde Tartagal.
Lindo, Salta. Bueno, vamos a ir a nuestra última tanda y cuando volvamos. Tenemos un par de canciones o poemas más sobre el papel y tenemos para cerrar con José Luis Gerlero, que nos viene a enseñar algo que tiene que ver con mucho que aprendió él sobre cómo pasamos de la velocidad a la serenidad, porque a veces, viste, como dice la canción de Serrat, estamos apurados por llegar donde nunca pasa nada. Así que mejor quédate quieto, contemplá, observá, observate y de ahí para adelante lo que quieras.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
¿Cómo era entrar a esa radio? ¿A dónde entraste?
Yo lo que empecé primero fue transmitiendo carreras de autos.
En una radio que era Radio Argentina.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
Comencé en él cuando era Radio El Mundo.
Después fue espléndido.
Y fui transcurriendo hasta que entré a Nacional y fueron los mejores años de mi vida, ¿no?
Vidas de Radio. Programa estreno. Jueves, 23 horas.
La radio comprende en el más cabal sentido de la palabra.
Es democrática, es para todos.
Vidas de Radio.
¿Quiénes estaban en el relámpago?
Sí, eran las tondes del elenco. Claro. De Radio El Mundo, que era muy importante.
Vidas de Radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional. La radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
11 de la mañana, 41 minutos.
Hola, soy Pablo de Zapala y todos los días a las 12 del mediodía escucho el Panorama Nacional de Noticias por la radio de todos.
No te pierdas la última semifinal de la Copa del Mundo. Inglaterra-Croacia. Hoy, desde las 14:30, con el relato de Martín Rubinstein, los comentarios de Nicolás Álvarez y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Rusia 2018 está en la radio del Mundial.
Mil gracias. Silvina H10. Está en Nacional.
Mil gracias. Mil gracias.
Señor Damián Dreisig, homenajear al papel en un día como hoy, en que hemos revalorizado la palabra, la carta de amor, que si no es escrita a mano, no es carta de amor. Bueno, todos los usos del papel. La señora Marucho quiere agregar algo.
Justamente. Sí, porque este es mensaje, entonces Ajá. Hay una prioridad que me dice la millennial, porque habla del papel, pero el papel crepé para teñir el pelo.
¡Eso! ¡Ay, claro! ¿Qué? Y remeras.
Eso no la tenía, ¿eh?
Remeras, claro.
Mirá. Es ser millennial, chicos. Ay, sépanlo.
Dios. Yo lo único que me acuerdo. Sí. Una cosa, yo tiño los huevos de la torta de Pascua con papel crepé también. Lo que pasa es que eso lo hacía cuando era una pequeña, ahora uso los que no tienen, son aptos para comer.
¿No me trae un día cualquiera, una rosca de Pascua? Tiene
Ay,
que ser
por
Pascua.
Por favor, sí. Bueno, la pascualina viene también desde la época pascual y la vamos a comer hoy.
Y, hablando bien en serio, les digo a las chicas, yo ahora no recuerdo el nombre de esa mamá de un excombatiente que el 2 de abril nos hablaba con la voz cascada porque la llevaron a todos lados y yo le dije, queremos que vengas un día cualquiera, cuando nadie te está requiriendo. Claro. Y la verdad es que no son temas para olvidar, sobre todo viniendo como vinimos desde Ushuaia y como les contaba ayer, que hay una llama eterna en conmemoración, perdón, se llama Dalai Massad, ¿no? Sí, la mamá del excombatiente que tiene toda una historia lindísima para contarnos, pero claro, tiene que ser 2 de abril para que hablemos de eso, tiene que ser Pascua para que vos traigas una rosca. No, hay que recordarlo siempre como esa llama eterna los recuerda en Ushuaia y como les contaba ayer, cada año el pabellón lo dona a una institución y se lleva el anterior con la idea de cuando realmente podemos volver a habitar el suelo de Malvinas, todas esas banderas flameen al mismo tiempo. Hay una mamá que presentó un recurso de amparo tanto al gobierno argentino como al gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña, para poder llevarse los restos de su hijo a Córdoba como se lo tiene prometido. Son temas para hablar siempre. Sí, así que cuando Dalai Massad tenga ganas y podamos traerla, va a ser un placer tenerla en nuestro programa.
Yo, perdón, prometo, sí. Rosca de Pascua y pan dulce.
Poema al papel. El papel huele a carta de enamorados. Mirada que sonríe, corazón que desboca, labios que palpitan. El lápiz es golosina. Palabra, papel, lápiz, convocando los deseos. Y hablando de deseos, hablando de amor, también amor, hablando de el gran Flaco Spinetta, una canción de mi grupo favorito, Almendra, que hablaba de una muchacha.
Ojos de papel.
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha.
No corras más, tu tiempo es hoy. ¿Acaso hay una frase mejor para seguir hablando de que la velocidad en realidad no está tan buena y que hay que volver a la serenidad? No corras más, tu tiempo es hoy, habitar el presente.
Hablando del papel y de los ojos, esta mañana cuando llegué a la radio había un patrullero con una orden escrita que venía a detener a la conductora de este programa porque decía que por la calle cuando caminaba sus ojos robaban miradas.
¡Ah, bueno! ¡Qué papá! ¡Qué papelón!
¡Y loco! Pero ¡qué papelón! ¿No?
La deja con la boca cerrada.
Say no more. No, doctor, los ojos de papel eran marrones. Yo averigüé todo. Le cantó esto un par de ojos marrones. Igual le agradezco muchísimo la galantería, que es algo que se está perdiendo.
Se está perdiendo. Sí. Hablando de fechas que vos recordabas el 2 de abril, recordemos que las provincias ahora están en vacaciones de los chicos. Quiero decir que empezó el tema en Salta y Santa Fe del 3 al 14 de julio. Lo siguen después del 9 al 20, tiene Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Tucumán, La Pampa y San Juan. El resto, junto con Buenos Aires, del 16 al 27 de julio. ¿Por qué cuento esto de las vacaciones? Porque es un tiempo único. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del informe de la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de la Deuda Social, donde más del 50% de los chicos no les festejan el cumpleaños ni le cuentan cuentos? Una buena oportunidad este tiempo de vacaciones con los hijos para contar la historia. Si no sabes una historia, cómprate un cuento o buscá qué hay en casa, algún libro. Contá la historia de cómo fue la historia de tu familia. Bailen, canten, aprovechen este tiempo de vacaciones para reencontrarse con los hijos, porque eso previene la salud, calma la angustia y hace muy bien. En este tiempo de conectividad, como hablábamos, nos faltan más encuentros. La salud se hace charlando, hablando, contando historias, bailando y jugando.
Y a veces con los chicos más grandes es sentarse con ellos a ver una peli, ¿no? Porque también. Ya no da el cuentito, pero compartir un tiempo.
La vida está hecha de presencias. Estás con José Luis Gerlero, que es bachiller en Teología y Filosofía, licenciado en Ciencias Sociales, autor del libro De la Velocidad a la Serenidad, Un Sendero de Realización, que no es lo mismo que Éxito, ya nos estuvo diciendo. José Luis, dice Spinetta en esta canción, que la hemos pisado, pedimos disculpas, el que quiera escucharla vuelve a YouTube y la escucha entera. ¿Qué quiere decir habitar el presente?
Habitar el presente es ser conscientes de nuestra cotidianeidad. Es decir, por lo general lo obramos de manera mecanizada y muchas de las cosas que hacemos las hacemos como en una cinta transportadora, ¿no? Thich Nhat Hanh, un monje budista que aún vive, tiene casi 86, 87 años, es vietnamita, él dice que no aceptaba a nadie en su monasterio que no supiera cerrar la puerta sin hacer ruido. Parece un detalle sonso, pero es la conciencia de cada una de las pequeñas cosas que nosotros hacemos cotidianamente. Vivir el presente no significa una obsesión por lo que estamos haciendo o una concentración que nos aísla del entorno. Significa ir ganando en serenidad y en conformidad con lo que estamos haciendo. Estar donde estamos. Quizás los medios virtuales nos sacan de esa realidad. Es muy curioso cómo los teléfonos siempre nos dicen que es más importante la persona que nos conecta por el teléfono que con la que estamos hablando. Entonces, un teléfono interrumpe y lo chequeo, lo miro, sigo haciendo cosas alternativas. En el fondo, vivir el presente es recuperar lo humano. Esto que decíamos recién, ¿no? Que explicaba el doctor de las vacaciones, poder leer un cuento, poder estar con los chicos. Hay mucho de la educación que se hace dificultosa porque los padres no están con sus hijos, que eso significa tiempo, y el tiempo habitado con presencia cariñosa, y eso se traduce en cosas muy sencillas, un juego, un cuento, un helado compartido, una carrera.
Cosas que todas las que enumerás no cuestan mucho dinero y estamos convencidos de que si estamos mal de dinero, o por ejemplo un papá que está sin trabajo o una mamá, siente que no puede dar nada y todo lo que estás diciendo está al alcance de la mano.
Totalmente. Y hoy yo me dedico a la docencia también, trabajo en una escuela, ¿no? Y lamentablemente los chicos hoy sufren esta realidad de ser huérfanos con padres. Los padres existen, pero son huérfanos, se sienten solos.
Yo iba a decir en mi bocadillo, cocinar con los chicos, que siempre hablamos. Ahora todo lo que podemos hacer, y es algo que lo hacemos todos los días, sí o sí, dos veces por día, ojalá, y incorporémoslos, es algo divino para hacer con ellos, una actividad tremenda.
Esto que dice Rocío es muy importante. A veces los papás dicen, no tengo tiempo. En casa por lo menos se cocina dos veces, también desayuno. Si uno le enseña a los hijos a cocinar, no solo los entrena en la vida, también hace que no sean anoréxicos o bulímicos, porque saben de la preparación, claro. Tienen las texturas, saben amasar, hacer una pizza, hacer un pan, y comparten un tiempo que es muy importante familiar, y se crean lazos. Digo, y es un tiempo que alguien tiene que ocuparse.
Y ejercitan el deseo, ¿no? Ese gustito en la boca mientras va saltando la cebolla.
Pero además el poder que te da, por ejemplo, yo estaba pensando cuando era chica, teñía remeras, ¿no? No es tan caro comprar una anilina, tomás una remera blanca, incluso vieja, y tomás hilo y vas atando fuertes círculos concéntricos, bien fuerte, la remera será blanca o celeste clara o gris clara, la sumergís durante el tiempo que te dice el sobrecito, puedes meter varias si tenés varios hijos, si es que tenés remeras viejas, ni siquiera tenés que ir a comprar. Las dejás el tiempo, las enjuagás, luego soltás ese hilo y tenés algo parecido al el verdadero batik. En realidad es más complejo, lleva sebo, plancha, más complicado. Pero de golpe transformaste una realidad y te volviste, yo que no soy hábil con las manos, me era re feliz cuando lograba algo transformar algo.
Inolvidable también, ¿viste?
Claro, después... curiosa, mucha gente vive diciendo esto de no tenemos tiempo, ¿no? Y a veces el tiempo después te marca la cancha y te dice que no tenés vida. Es decir, cuando no sabemos detenernos a tiempo, el tiempo a veces pone los frenos más dramáticos. Es decir, cuando una persona no sabe tomar perspectiva, la realidad pone un freno que por lo general termina siendo muy doloroso.
Muchas veces, doctor, son enfermedades.
Mucho. Me quedé con lo del tiempo. Estoy con algunas personas que me dicen todo el tiempo, no tengo tiempo, ¿no? Y después los encuentro en el hospital infartados o con una ACV o con úlcera. Y yo ayer cuando veía el amanecer que les mandé a nuestro grupo una foto, pensaba que en realidad... Siempre cuando despertamos y tenemos la suerte de abrir los ojos y estar vivo, siempre tenemos 24 horas. No es cierto que no hay tiempo. El problema es qué haces con ese tiempo, qué te impones hacer. Si querés que haya 70 cosas, obviamente no entran. Lo importante es saber que siempre lo tenés el tiempo y lo importante es qué elegís hacer y qué no.
José Luis Gerlero, dijiste recién que sos docente. Es desafiante la generación que tenemos debajo nuestro, incluso ya dos, tal vez, depende de la edad que tengamos. ¿Cómo se capta la atención de esos chicos que tienen tantas pantallas para competir con la palabra, con la mirada a los ojos? Hablaste del sentido. ¿Cómo hacemos para que esos chicos, además de jugar un videojuego que se jacta de haber asesinado no sé cuántos en cuánto tiempo, de pronto conecte con la palabra, con la esencia, con su propia profundidad?
Es un desafío ciertamente muy grande. Hay ciertas personas que demonizan también a los jóvenes o a los niños y por ahí atribuyen a la tecnología la distancia.
Todos los males.
Claro, o la distancia generacional, etcétera. Yo suelo decir que la indiferencia del adolescente o del niño tiene que ver mucho con la apatía del adulto. Es decir, mucho adolescente y niño nos ve a nosotros y dice, yo como vos no quiero ser. No nos ven apasionados, no nos ven convencidos de lo que hacemos, nos ven a nosotros acelerados, nos ven a nosotros desvirtuando la vida. Yo creo que hoy la educación tiene un enorme desafío que es justamente la del testimonio. Testimoniar significa yo te estoy diciendo con mi vida que hay otro modo de hacer las cosas.
Mucho más que con lo que te digo.
Exactamente. Y hoy ya se sabe que ese impacto emocional y vivencial predispone al aprendizaje totalmente de otra manera. Entonces el problema de la adolescencia está atravesado por el problema del adulto. Es decir, vidas fragmentadas, vidas vacías de sentido, incapacidad de generar vínculos, múltiples tipos de adicciones.
Hiperconsumo.
Hiperconsumo, pero doy historia, o doy matemática, es decir, hay algo de lo que se transmite por los poros que está ausente. La adolescencia, sobre todo, es una etapa en la que se elige por identificación. Digo, cualquiera de nosotros piensa que en sus decisiones vocacionales y demás, yo quiero ser como, ¿no? Es decir, porque hay cierta persona que me atrajo. Esto hoy también es difícil. Entonces yo creo que lo que muchos llaman crisis adolescente o sin sentido de la juventud y demás, deberíamos hacer un
es
profundo...
Especular.
Es hacer un profundo autocuestionamiento de lo que estamos haciendo nosotros como adultos y si el otro en mí ve algo que quisiera imitar o que se encuentra como posibilidad de realización, ¿no?
Claro, si nos ven así refunfuneando, blasfemando contra nuestra propia vida, es difícil que se inspiren.
Totalmente, es difícil querer ser así, ¿no? Es decir, la imagen del otro.
Silvia Marucho.
Bueno, vamos a comentar estos mensajes. En este caso, Miguel de Gualeguaychú dice que el programa es un bálsamo y agradece por eso. Y Victoria de Olivos, refiriéndose a las vacaciones y al tiempo compartido, dice, para contar cuentos, por suerte estamos los abuelos.
Eso es cierto, ¿no? Qué lindo, el abuelazgo es maravilloso.
Qué suerte el chico que tiene abuelos que le cuente cuentos e historias. Mis abuelos, que eran portugueses, las vacaciones las pasábamos con ellos y era una fiesta que contaban las historias de cómo eran chicos y la abuela nos cocinaba cosas ricas.
Sin dar la receta, Rob, porque no tenemos tiempo, un par de ideas para cocinar con chicos sin peligro y que rápidamente ellos sientan que lograron algo, ¿no?
Yo lo que diría también que está bueno, me quedé pensando, es que hagamos lo que hay, tratemos de dejar de poner una vara más alta, hoy voy a comprar, voy a hacer, no sé qué. Yo recién, una mamá va a cocinar, un papá, va a hacer una prepizza congelada con queso. Hagamos eso, que corte el queso, que te acondeamos. Me parece que lo ideal...
Que la tabla...
Se involucre.
Exacto, que se involucre, que rompa un huevo, aunque estemos haciendo unos huevos revueltos, por ejemplo.
Sí, está buenísimo.
En lugar, porque tampoco hay que hacer la gran cocina, el gran programa. Si pueden ir a un supermercado y hacerlo, sí, hacer una rica torta su favorita, o hacer lo que decíamos siempre, que nos ayuden con el repulgue de las empanadas. Pero... que tengamos, hagamos lo que hagamos. Por ejemplo, ahora tengo mis chicos que preparan el desayuno ellos. Porque bien, Jacinto empezó a manipular agua hirviendo. Entonces ahora es su tema. Él hace todas las infusiones con muchísimo cuidado. Pero es una pavada que lo hacemos todos los días. Pero se convierte...
en protagonista.
Claro, entonces incorpórenlos aunque vayan a hacer tostadas. Claro. Que aprieten el coso, hagámoslo juntos, pongamos.
Sacarlo con cuidado.
Pongamos la mesa, saquemos la mesa. Eso también es divino para hacer todo juntos.
Cuando vivo en casa a poner la mesa, mi hijo me responde, ¿todo yo tengo que hacer?
Adri Balaguer, con quejas incluidas.
¿Tenemos algo de último momento?
Sí, porque bueno, el dólar pegó un saltito, 20 centavos después de tres ruedas consecutivas que estuvo en baja. Están 27,80, 26,80 y nuevamente están
baratito.
Los analistas marcando que tiene que ver con la guerra comercial entre los Estados Unidos y China.
Qué suerte para la desgracia, decía
Pata Pufete.
Hasta mañana, Damián Dreyse, querido, vamos a recomprar papel si no teníamos o reciclar papel. Doctor Claudio, muchas gracias, hasta el viernes si Dios quiere.
Hasta el viernes.
Señora García Orza, un placer como siempre.
Un placer enorme. Hasta mañana, creo que vengo mañana, sorpresa, sorpresa.
¡Ay, qué bueno! Balaguer.
Chau, chau.
Señora Marucho.
Hasta mañana.
Muchas gracias por tu tiempo, José Luis Gerlero, y gracias por tu libro De la velocidad a la serenidad, que me devoré. Hasta mañana, a las 10 de la mañana. Gracias Fernando Ponte, Marita Sagardeguru, Valeria Ramallo, Vivi García, Lucía Milenia Alchediek y Gustavo Lema. Es un equipo, pero ¿sabe qué? El equipo de José es esto, ¿sabe qué? Qué antigüedad lo que me salió, pero bueno. Yo me puedo sacar ni una sota. Tengo 56. A mucha honra. Hasta mañana.